Buenas tardes, RCN Satelital te informa la hora, 12 horas 59 minutos. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo.
Porque conocer nuestros derechos nos hace más humanos. Porque la dignidad de la persona se construye paso a paso. Porque nuestro más grande deber es respetar los derechos del prójimo y hacer valer los propios. Porque un derecho cobra vida solo cuando se practica. Por todo eso vamos sembrando dignidad a través de Radio Católica Nacional.
Hola, ¿cómo estás? Soy Robert León, músico católico. Quiero decirte, hermano, que realmente todos los ecuatorianos, esta generación nunca ha visto tanta muerte masivamente. Todos nuestros corazones están impactados. En los rostros de la gente, evidentemente, mucho temor, mucho miedo, mucha desconfianza. Pero, hermano y hermana, es en estos momentos que tenemos que pedirle, clamar a nuestro Dios, que nos derrame su misericordia, su amor, y nosotros clamar esa fe, esa confianza que está en nosotros. Así que te invito, hermano, que a pesar del dolor, la esperanza en Cristo Jesús. Y te invito también a que tú des lo mejor de ti, te desprendas por tantas personas, gente desaparecida, gente herida, gente fallecida, gente que lo ha perdido todo. Necesitan de ti, necesitan de nosotros. Y voy a cantar esta canción que la compuse precisamente por la aflicción que sentí en un momento y por la esperanza que significa el saber que no estamos solos. Siempre hay esperanza.
Aunque todo se derrumbe y no haya sol, se levanta con más fuerza el corazón. En el llanto y el dolor, nuestra fe es superior. En la noche espesa brilla más la luz. Aunque el miedo aprieta y hiere la ilusión, la esperanza brota y para la aflicción. Aunque sientas soledad, un abrazo sentirás, porque nada es imposible para el amor. Vamos juntos como hermanos, hay siempre esperanza si estamos unidos. Hay siempre esperanza si brilla el amor. Todos somos uno, nunca estamos solos. Hay siempre esperanza si estamos con Dios. Aunque el miedo aprieta y hiere la ilusión, la esperanza brota y para la aflicción. Aunque sientas soledad, un abrazo sentirás, porque nada es imposible si hay amor. Vamos juntos como hermanos, hay siempre esperanza si estamos unidos. Hay siempre esperanza si brilla el amor. Todos somos uno, nunca estamos solos. Siempre hay esperanza si estamos con Dios. Hay siempre esperanza, vamos, si estamos unidos. Hay siempre esperanza si brilla el amor. Todos somos uno, nunca estamos solos. Siempre hay esperanza si estamos con Dios. Siempre hay esperanza.
Sí, mi hermano, siempre hay esperanza si estamos con Dios.
Yeah. El Papa Francisco ha dicho: Dios perdona siempre, las personas a veces, pero la naturaleza no perdona.
Cuidemos la Panamazonía. Fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Todos somos parte de la creación.
Cuentan los indígenas que allí, donde el río Amazonas se hace ancho y profundo, existe un ser extraordinario llamado Gurupira. Es el protector de los bosques y de los animales. El Gurupira tiene forma de hombre, cabellos de fuego y los pies volteados para atrás, y tiene el don de hacerse invisible. Vive en los árboles y se anuncia picoteando en los árboles o mediante silbidos. El Gurupira protege a todos los que saben relacionarse con la naturaleza y los animales que viven allí.
Vengan, vamos a reunirnos un ratito, vamos a organizar el trabajo. Vamos a dividir el trabajo de hoy. Ustedes van a ir de casa para tener la carne necesaria para comer ahora.
Muy bien, vamos a instalar lanzas.
Nosotros vamos a hacer el desbroce, vamos a desbrozar aquel terreno para ahí hacer nuestra chacra. Vamos a tumbar pocos árboles. Todos vamos a trabajar. Vamos.
A las comunidades nativas que saben cuidar los recursos de la selva, los protege el Gurupira. En cambio, aquellos que cazan o cortan los árboles indiscriminadamente, cazadores de pieles y madereros, tienen en el Gurupira a un terrible enemigo, convirtiéndose en un jaguar o tigre para castigar a los malvados.
Esta leyenda del Gurupira enseña a los pueblos amazónicos a establecer una buena relación con la selva, con los animales, con la biodiversidad.
Es una relación de no explotación, ni de uso indiscriminado del bosque, sino más bien una relación de armonía y respeto por la vida. Los pueblos originarios aprendieron a convivir con la naturaleza.
Lamentablemente, eso no sucede hoy. Nuestra relación con la naturaleza es conflictiva y violenta. Sistemáticamente la hemos ido destruyendo por interés económico, político y de poder.
Y en nuestra Amazonía, frente a la contaminación de los ríos, la destrucción de los bosques, la invasión de los territorios de los pueblos indígenas para la explotación petrolera, la Iglesia se ha comprometido a defender la vida, como nos dice Monseñor Walter Heras, obispo vicario apostólico de Zamora.
La Iglesia es una comunidad de vida.
No podemos evitar que tiemble la tierra, que ocurran desgracias en este planeta.
Pero podemos alzar muchas oraciones, dirigirlas al cielo y mostrar fortaleza.
Extender las manos y ser solidarios, ser más voluntarios que lo de costumbre.
Las manos amigas vendrán a ayudarnos, y junto a las nuestras hay que levantarnos.
Buenas tardes, estimados oyentes de Radio Católica, que nos continúan con su sintonía aquí acompañándonos. En el control nos acompaña Daniel. Este es un nuevo programa Sembrando Dignidad, a cargo de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz. Ahora conversaremos Esta semana es importante porque ha habido muchos sucesos, las réplicas de temblores en las zonas afectadas. Entonces hoy hablaremos con Serafín Ilbay, que nos acompaña ahora, sobre la importancia de la religiosidad. Buenas tardes, Serafín.
Buenas tardes. Hoy nos hemos tomado un poco el programa este de Sembrando Dignidad de la Comisión de Justicia y Paz. Y sí, el tema que queremos compartir con ustedes, que vamos a ir desarrollando durante esta hora, es alrededor de cómo este fenómeno, estos fenómenos naturales que han provocado destrozos, un terremoto muy fuerte hace prácticamente un mes y una semana, ¿no? Sí, ha despertado también en las personas una religiosidad, un acercamiento nuevamente hacia lo que es la expresión o la experiencia de Dios. Entonces, desde esa perspectiva no hay que perder de vista que cada uno de nosotros, frente a estas situaciones, frente a estas realidades, desarrollamos actitudes o situaciones diversas, ¿no es cierto? Entonces, la invitación, agradezco esta invitación a este programa, era justamente para poder conversar un poco sobre esto, sobre cómo las personas han desarrollado, cómo han enfrentado desde la religiosidad su situación, eso que están viviendo. Tanto los que han vivido en el sitio del desastre, en la zona cero, que llaman los técnicos, así como los que hemos estado un poco más alejados, digamos aquí en Quito, por ejemplo.
Serafín, una pregunta. Tengo entendido que tú estuviste hace una semana compartiendo con la gente de Pedernales todos los sucesos, ¿no? De los temblores y cómo quedó las edificaciones y la situación allá y ajá, la parte anímica, que eso yo creo que es lo más importante.
Para nuestros queridos amigos oyentes, mucha gente desde aquí de Quito, mucha gente desde diversos lugares en el país se trasladaron a la zona de la tragedia, a la zona de los terremotos, bien sea Pedernales, Manta, Puerto Viejo, Muisne, en
Esmeraldas. Pero fueron por voluntarismo, ¿verdad?
Fueron voluntarios, exacto. Y son ellos quienes encontraron la realidad a primera mano. Son ellos, creo, quienes los que les tocó vivir en las reales situaciones de tragedia, ¿no? De repente encontrarse con muerte, destrucción, encontrarse con una realidad bastante fuerte y cruda. Sí, yo participé hace una semana, no esta que estamos terminando, sino la semana anterior. Participé también de un poco de este voluntariado durante una semana, de lunes a viernes, acompañando a trabajadores y voluntarios que estaban realizando actividades de limpieza de escombros, limpieza de calles donde habían sido amontonados todo lo que quedó de las diferentes edificaciones en Pedernales y en los recintos o pueblos cercanos. Encontrarnos con esta realidad, pues evidentemente fue difícil, si bien yo ya llegué cuando bastante de lo que se habían amontonado, digamos, todo lo que son escombros y estas situaciones, todavía me encontré con lo que implica la destrucción, edificios a punto de caerse, edificios sin paredes, sin ventanas, retroexcavadoras. No sabía que habían tantas en un país, pero encontraba una retroexcavadora casi cada cuadra o cada dos cuadras, que eran las que estaban dedicadas a desmontar todas las estructuras en las casas, en los edificios. Y encontrarme también, evidentemente, con la gente que había vivido todas estas situaciones, estas realidades. Familias que quedaron sin hijos, hijos sin padres, hermanos. Vivimos una situación en una de estas trabajos que realizamos. Llegamos a un sector cercano a Pedernales, En este lugar estaba una escuela y en la escuela estaban desmontando, o sea, estaban desbaratando, destruyendo lo que había sido el aula de la escuela. Era una aula unidocente en donde solamente quedaban un poco de las paredes. Y los niños y las profesoras, eran dos profesoras para 60 niños, pues en un rincón de la cancha del colegio, pues estaba montada una carpa y ahí las bancas acomodadas y alrededor los niños. Unos niños de alrededor de 8, 7, 8, hasta unos 9, 10 años máximo.
O sea, continuaban estudiando.
Sí, tenían justamente... El sismo fue el 16 de abril y ellos empezaban clases en mayo. Entonces, por este tema de los destrozos en las escuelas y colegios, empezaron un poco más tarde, empezaron a la semana siguiente. Entonces, los niños, las profesoras ahí estaban dedicadas a tratar de ver cómo enfrentar este tema de los destrozos humanos, físicos, materiales, emocionales, sentimentales. Y creo que muy acertadamente las decisiones eran que por lo menos un mes, tanto profesores como estudiantes de todas las edades debían como tratar de ir sanando o por lo menos tratar de darle un entendimiento al fenómeno que se vivió, al terremoto como tal. Y claro, las profesoras estaban en el no saber cómo iban a... No, primero, no saber con cuántos estudiantes contaban. Si bien esa escuela tenía alrededor de 60 estudiantes, muchos de ellos, después de los sismos y del terremoto, salieron. Muchos tal vez habrán fallecido, muchos tal vez no regresarán. Entonces, esa incertidumbre hacía que las profesores no sepan con cuántos estudiantes iban a contar. Ese era uno. Otro era que en este espacio, que ya estaba convertido en albergue, se estaba adecuando para acomodar a más gente todavía. Es decir, que además de las 120 familias que ya estaban ahí ubicadas, iban a ubicar otras 100 familias más. Es decir, que iban a tener muchos más niños. Entonces, el proceso educativo iba a pasar de los 48 niños que efectivamente estaban a tal vez 100, ciento y pico de niños, considerando todas las nuevas familias que llegaban. Eso hace que la realidad de la educación, la realidad de lo que pueden enfrentar tanto profesores como los otros niños, cambian, ¿no? Y las historias que se cuenten cada vez serán distintas. Y sí, o sea, es una realidad ahí compleja que ni yo mismo a veces logro darle una razón, un entendimiento.
Y en ese sentido, Serafín, con toda esta experiencia, ¿nos puedes contar cómo pudiste percibir esa sensibilidad o se visibilizó esa fe en el creer en el otro, en el creer en Dios, frente a esta situación de catástrofe, ¿no?
Sí, ahí está este fenómeno que de repente cuando pasa algo fuerte, difícil, complicado, como un terremoto que implica muerte, que implica destrucción, las personas tienden a refugiarse, digamos, en la religión, en la fe, ¿verdad? Vuelven los ojos a Cristo, digamos, buscando sobre todo una respuesta. Buscan el que alguien les explique por qué puede suceder aquello, por qué puede suceder un fenómeno tan fuerte, tan destructivo. Y entiendo yo, por ejemplo, que esta semana mucho de eso se volvió a sentir con mucha fuerza, dadas estas réplicas del día miércoles, ¿verdad? Dos réplicas muy fuertes que en Pedernales, de lo que sé, de lo que me han contado la gente que conocí, que está allá, pues les llevó nuevamente a sufrir crisis muy fuertes de miedo, de no saber, de pánico, de no saber qué hacer ante esa realidad. Y muchas de esas personas, por ejemplo, son gente que vive aquí en Quito y que tiene su familia acá y que realmente no saben qué puede pasar.
Eso también pasó en esta semana, ¿no? Con las réplicas se visibilizó más. Creo que esa afloró ese miedo porque Si bien es cierto, no estábamos en los lugares que pasó en la costa, en Manabín y en Esmeraldas, pero aquí fue fuerte también, y la gente, con todos esos destrozos que se vio, que se observó, también entraron en pánico, y hubo algunas personas que sí afloraron esa desesperación de no saber qué hacer y si va a pasar algo más, ¿no? Uh-huh. Ese desconcierto de que si va a ser más fuerte o de pronto va a llegar. Yo creo que también va por ahí la fe en quién creemos y en qué creemos.
Eso sobre todo queda muy bien si es que nos ponemos a analizar qué tipo de experiencia religiosa es la que tenemos. Claro, si muchas veces somos personas que participamos de una celebración eucarística, de misa, solamente el fin de semana, lo hacemos solamente por cumplir, o si es que tal vez es gente que solamente va de vez en cuando hay alguna, tal vez, qué sé yo, un bautizo, un matrimonio, una primera comunión, ahora que ya nos llega acá en la sierra. Claro, no hay un fundamento, no hay una raíz, aunque tengamos una tradición católica. Eso ha llevado a que mucha gente hoy trate de acercarse de alguna manera.
Así no sean católicos.
Así no sean de una tradición religiosa, exacto, digamos, ¿no? O sea, nos lleven la religión. Pero el problema es que lo que puede suceder es que pasado estos eventos, pasado un tiempo de esta situación, y todo, entre comillas, vuelva a la normalidad, volvamos también a olvidarnos de esa religiosidad, volvamos a dejar de lado ese pensar en
esa fe,
pensar en este, qué sé yo, hacer un rezo. Por ejemplo, mientras estaba en Pedernales, cuando habían algunos de los eventos, me contaban que habían lugares en donde llegaron religiosos, religiosas, grupos de iglesia, y reunían a la comunidad a rezar el rosario, a hacer oraciones, a hacer algún tipo de celebración corta, pequeña, sencilla. Y me llamaba la atención de que, por ejemplo, en un lugar que se llama La Chorrera, en este lugar, por ejemplo, casi toda la población, si no todos, llevaban un rosario puesto, llevaban el rosario, ¿no?, de distintos colores, y unos colores bastante llamativos. Y algunos sí le pregunté, le digo, ¿y usted es creyente, es católico? Dice, sí, esto me regalaron unas hermanitas que vinieron por acá, pero no soy muy practicante. Tal vez quiso decir que no era, pero por quedar bastante bien, pues tal vez dijo que sí era más o menos. Entonces, claro, entonces decía, cuando vinieron a dejar la ropa, los alimentos, todo el mundo se acercó. Todos llegaron y todos recibimos esto. Y una señora que estaba ahí cerca comentó y dijo, sí, pero para la noche, para el rato que hay que ir a rezar el rosario, hacer un rato de oración, ahí ya nos llegan todos, dijo, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo a ciertos momentos o cuando hay un interés, sí, estoy cerca. Pero ya cuando ese interés o esa situación me exige a mí una actitud o una acción,
Un compromiso,
entonces ya no me animo mucho a hacerlo.
¿Verdad? Eso también sucede cuando pasa, así como pasó ahora, ¿no?, este fenómeno del terremoto. Creemos, pero cuando ya pasa, como tú dices, Serafín, pasa y en cierta forma, después de un tiempo, nos olvidamos de ese primer momento que creíamos o intentábamos decir que creemos.
O tal vez ya me acostumbré, ¿no?
Puede ser.
Por ejemplo, tú caminas por Pedernales, que es la experiencia que tengo. Al caminar por Pedernales, iba yo mirando cómo la gente trataba de entrar en una normalidad, entre comillas. Entonces ya habían algunos locales comerciales abiertos, algunas ventas, tiendas, verduras, pescaderías, panadería, y la gente caminaba, iba, venía por las calles. Calles que hoy tenían, habían ya solares vacíos, limpios, sin ningún tipo de construcción, sin escombros, calles limpias, sin escombros. pero donde seguramente la persona que iba caminando por ahí tenía alguna memoria o algún recuerdo del lugar que estaba, si era una tienda, si era un restaurante, si era un, vaya usted a saber qué, la familia, algún amigo, no sé. Pero tal vez ya despuesito ya miro eso como algo normal y ya está. O sea, me acostumbré a aquello. Y ese es uno de los peligros que tenemos.
La pérdida de sensibilidad, tal vez.
Sí, la pérdida de sensibilidad, la pérdida de mantener o enraizar una memoria, una práctica, una celebración, algo que nos lleve a mantener ese recuerdo por un lado o a vivir la fe en este otro sentido. El vivir la fe es algo que implica constancia, implica compromiso, implica mantenerse, implica sí dedicación, y eso a veces como que no lo tenemos muy claro porque es una exigencia, ¿no? Entonces ahí sí como que habría que ver, de pronto con los sismos de esta semana,
no digas.
Capaz que mucha gente sí pensó en aquello y dice, no, hay que volver otra vez sobre la religión, sobre la fe.
Vamos a escuchar una canción, Te Amo Ecuador.
Podemos alzar muchas oraciones, dirigirlas al cielo y mostrar fortaleza.
Extender las manos y ser solidarios, ser más voluntarios que lo de costumbre.
Las manos amigas vendrán a ayudarnos y junto a las nuestras hay que levantarnos.
Te amo Ecuador, con el corazón
pacífico suelo. Lleno de amor,
te amo Ecuador, con el corazón,
si me necesitas, aquí estoy yo.
Prueba más, te impuso el destino para saber que en la tierra existen los amigos.
Verás muchas manos de varios colores, tendrás voluntarios de muchos rincones.
Unidos hermanos a muchas familias, a pueblos enteros llenos de dolor.
Debemos mostrar nuestro amor de verdad, buscando maneras de poder ayudar.
Te amo Ecuador, corazón pacífico suelo lleno de amor.
Te amo Ecuador, con el corazón, si me necesitas, aquí estoy yo.
RCN Satelital.
Comienza el espacio publicitario.
Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @dirmovsocial.
En la 29 de octubre festejamos a los reyes del hogar. Sí, a mamá y a papá. Por cada $29 de depósito, reclama un boleto para participar en la rifa de electrodomésticos y 115 órdenes de compras. Certificados de aportación reciben el doble de boletos. Además, si inviertes a plazo fijo, también ganas. Porque yo quiero que mamá y papá ahorren y ganen. La 29, más que una cooperativa, es mi cooperativa. Términos y condiciones de la promoción en www.29deoctubre.fin.es.
Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Llámanos al 255-8915. Publicita en Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
Familia y amigos, les invitamos a escuchar los días sábados a partir de las 19 horas su programa.
La Angosta.
La Angosta. La Angosta. Aquí, en Radio Católica Nacional del Ecuador, al servicio de la nueva evangelización.
Termina el espacio publicitario.
Buenas tardes. RCN Satelital te informa la hora. 13 horas. 30 minutos.
Continuamos con el programa Sembrando Dignidad a cargo de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz y conversando aquí con Serafín Ilbay, quien está compartiendo sus experiencias de su semana de voluntariado en Pedernales.
Así es que, bueno, a ver, retomo un poco la experiencia justamente de poder acompañar a, tanto a las personas que estaban trabajando ahí de voluntarios, como también de algunas experiencias de haber conversado con gente que vivió esa situación o esa realidad. Algo que siempre nos recomendaban las personas, los expertos en estos temas, es que no lleguemos a preguntar qué es lo que pasó, cómo le fue,
o cómo se vivió, siente.
Cómo se siente, o no, sino más bien permitir o dejar que las personas por sí mismas vayan expresando su realidad, su sentimiento. Y pues sí, o sea, a mí me tocó mucho, me tocó no solamente en el hecho de fortuito, sino en el hecho de que me llegó al corazón. Por ahí la experiencia de una madre de familia que perdió a su hija, a su nieta, uh-huh. Porque resulta que, y además a la esposa del hijo.
A la nuera.
Exacto, que además estaba embarazada. Ay, qué pena. Entonces, en esta sola familia, por ejemplo, fueron 4 personas que fallecieron. Y claro, yo estaba conversando con la señora y de repente se le empiezan a ir las lágrimas, ¿no? Y como íbamos de voluntarios, estábamos haciendo este trabajo y la señora dice, pues bueno, mire, yo les agradezco lo que ustedes están haciendo porque realmente no sabíamos cómo poder enfrentar esta realidad. Claro, uno dice, sí, la realidad de que se le cayó la casa, de que se le destruyó todo su negocio, ¿no? Si no era esto otro, este factor humano de la pérdida, y se le iban las lágrimas, y ahí es donde me enteré que ella había perdido a estos 4 familiares. Entonces dice, pero gracias a Dios, decía la señora, gracias a Dios hay gente buena que hace cosas buenas por otras personas. Y dije, ya está pagado, ya no necesito más. O sea, entender lo que implica que alguien descubra algo bueno frente a toda una tragedia.
A descubrir a ese Dios, ¿no? A
descubrirlo,
ese Dios ahí en el otro.
Descubrirlo en estas personas que estaban trabajando, en estas personas que estaban haciendo algo que a veces uno pensaría no es mayor cosa recoger escombros y limpiar. Pero después, dándole la vuelta a la situación, uno veía cómo este hecho, y eso lo aprendí de uno de los trabajadores, este hecho de poder limpiar, entregar algo limpio a otra persona para que vuelva a crecer, vuelva a construir, tiene mucho sentido y es muy, muy valioso, digamos. A veces los trabajadores sentían que nosotros estamos solamente limpiando, solamente recogiendo escombros. Pero fue uno de ellos mismo que decía, mire, nosotros les estamos devolviendo la posibilidad de que ellos vuelvan a crecer, vuelvan a construir. Ahora, claro, ahí me atrevo un paréntesis muy, muy situacional. Y es que para la gente que está reconstruyendo sus casas, sus villas, sí es necesario que se genere una política de construcción. porque volver simplemente a levantar los ladrillos, las paredes como, puedas, como estaban otra vez, antes, claro, sin ningún criterio técnico y más en una zona de alto
riesgo,
riesgo, pues sí es un problema, ¿no? Y ahí es donde se, quienes sean las autoridades llamadas a esto, a municipales,
establecer
nacionales,
alguna política de construcción
debe con, ahí establecerse
con materiales
eso, y, evidentemente. Y por otro lado, ya entrando en nuestro campo, que sería un campo de iglesia,
de fe,
sí, mirar cómo, creo yo que muy aprovechadamente, muy acertadamente, esto de que la iglesia haya asumido el compromiso de apadrinar otras iglesias, de apadrinar otras parroquias que están en estas zonas de tragedia, pues es un buen punto que puede ayudar a afirmar o reafirmar o confirmar la fe de las personas de esas mismas parroquias. Que yo creo que eso motiva mucho. Y eso de pronto va a dar pie también para que la gente vuelva a sentirse como llamada o motivada a enraizar mejor su formación, su crecimiento como hijo de Dios, como parte o miembro de una comunidad, de una iglesia, de una parroquia, de una familia, ¿no? Entonces, ciertamente, la primera pregunta que le saltaba a la gente es, ¿por qué pasa esto? Dios, ¿por qué nos pasa uh-huh. esto? Pero inmediatamente después, creo que con alguna buena compañía, es preguntarse o animarse, bueno, frente a esta realidad, ¿cómo yo desde Dios, desde mi fe, desde mi religión, puedo salir adelante, con todo el dolor que eso implica? Esta señora que perdió a estos cuatro familiares suyos, ella, no sé, nos daba esa clave, ¿no? Gracias a ustedes porque vienen y hacen un trabajo por nosotros. Ah, y fue interesante porque esta señora tenía un restaurante que era frente a la casa y que también se desbarató un poco, era ahí al filo del mar. Y esta señora, pues dijo, vean, con el esposo, con su esposo, dijo, vean, nosotros les podemos ofrecer, brindar esto. Y dieron de comer a todos los trabajadores, a toda la gente que estábamos ahí, nos alimentaron, dijeron, vean, es lo poco o lo mínimo que nosotros tenemos. Y nosotros agradecidísimos, ¿verdad? Porque además estaba muy rica la comida. Pero decía, es lo poco, lo mínimo que nosotros podemos hacer por ustedes, porque ustedes están haciendo algo por nosotros. Entonces uno como que queda también alimentado de esta tragedia para unos, de esta realidad para otros, de este trabajo para otros.
Yo no sé si Serafín, tú lograste percibir ahí o viste si alguien les está acompañando en este proceso de fe.
Sí, eso creo que es bueno. Y eso es interesante en nuestra querida iglesia, es que distintos grupos, y hablaré de una iglesia ecuménica, hablaría de una iglesia de esa que desde Juan Pablo II, me acuerdo yo, que reúne en Asís a todos los líderes de las distintas iglesias y confesiones. Encontré yo protestantes, adventistas, testigos de Jehová, evidentemente católicos, y todos marcados por el servicio. Y eso creo que es bueno, y eso creo que ahí no es que yo soy de esta iglesia o yo creo en esto, yo no creo, no, todos estaban en plan servicio y compartimos y conversamos. Si bien yo no fui como iglesia, yo fui como un laico, parte de una empresa, de una organización. Ahí me encontré con gente de la iglesia de Machala, con gente de aquí de Quito, y como digo, adventistas, protestantes, y dentro de la iglesia católica con Juan 23, con los, había uno de una congregación, de un grupo, no, ahora se me escapan los nombres, y todos en este plan de servicio, en este plan de buena voluntad, y gente grande, gente con años, con una buena voluntad, con ganas, religiosos, religiosas. Entonces yo creo que estos eventos, estas situaciones también nos vuelve humanos. El tema es cómo mantener esto, cómo
más hacer, humanos, más sensibles, pero
sí, pero cómo mantenernos. O sea, no es que Quito ahora reunió, creo que 200 mil toneladas o no sé cuántas, unas cantidades impresionantes
de ayuda,
de vituallas, de alimentación y todo lo demás. Bueno, a la semana ya no había tanto y al mes hay cada vez menos, pero pues por lo menos hay algo que se está dando, pero se va perdiendo. El tema es cómo podemos mantenernos, porque la gente en Pedernales, en Manabí, en Esmeraldas, van a seguir todavía con necesidades, no solo económicas, sino también afectivas, psicológicas, humanas, emocionales, ¿no?
Y cómo también desde, podría ser, cómo también desde las organizaciones que se comprometieron o asumieron en un primer momento las ayudas, se pueda generar ese compromiso permanente para poder continuar con las ayudas, porque esto no es de un momento a otro, o sea, este claro, es un largo proceso de ir construyendo justamente
y reconstruyendo
lo que se va dañando, y con estas réplicas también hay, uh-huh, hay resultados también, ¿no? Uh-huh.
Ahí el punto es cómo reconstruir, por ejemplo, familias, cómo reconstruir a la persona. Vuelvo, o sea, hay padres sin hijos, hay hijos sin padres, hay la experiencia difícil también. En una de las escuelas estábamos compartiendo unos refrescos, porque se veía bastante calor, bastante sol, y a todos los niños ahí, era en esta otra zona donde casi no hubieron muertos tampoco, destrucción sí, pero justo había una niña que no tomaba nada, siempre estaba con la cabeza tapada, o sea, sentada en su escritorio, en su mesita, tapada la cara. Entonces cuando no fue a recoger el refresco, entonces uno de nuestros voluntarios fue, les llevó el refresco y le dice, toma. Dice, no, no quiero. Y le insistió, no quiero. Y le insistió, no quiero. Y dice, pero estaba a ver, si tú recibes esto, a tus papás les va a gustar que tú hayas tomado esto. Y la niña levanta la mirada y le dice, no, mis papás, no tengo papás, mis papás murieron.
Uy, qué fuerte.
En ese minuto, uh-huh, ¿usted qué hace? ¿Usted qué dice cuando se encuentra así, de buenas a primeras, con esa realidad? Entonces, claro, o sea, esa es la situación que está viviendo Manabí, Esmeraldas, todas las zonas afectadas. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entrar efectivamente a mantenernos en ese compromiso de apoyo, de ayuda, de seguimiento, económico, material, sí, pero afectivo también. Insisto, esta propuesta de que las iglesias, las parroquias, apadrinen otras parroquias, creo que es una de las mejores cosas que se pueden haber propuesto y que se estén llevando a efecto, ¿no? Creo que es necesario mantenernos, motivar. Eso implica que usted, querido amigo oyente, querida amiga oyente, en su parroquia usted se mantenga activo, en su parroquia usted se mantenga como alguien
también
activo que motiva para que su parroquia tenga con qué poder apoyar, acompañar a otra parroquia en algún lugar de Manabí o de Esmeraldas.
Gracias, Serafín. Ahorita vamos a escuchar una canción, Hay Siempre Esperanza, porque nosotros en el Ecuador tenemos esperanza y vamos a salir de cualquier dificultad.
Aunque todo se derrumbe y no haya sol, se levanta con más fuerza el corazón. En el llanto y el dolor, nuestra fe es superior. En la noche espesa brilla más la luz. Aunque el miedo aprieta y hiere la ilusión, la esperanza brota y para la aflicción. Aunque sientas soledad, un abrazo sentirás, porque nada es imposible para el amor. Vamos juntos como hermanos, hay siempre esperanza si estamos unidos. Hay siempre esperanza si brilla el amor. Todos somos uno, nunca estamos solos. Hay siempre esperanza si estamos con Dios. el miedo aprieta y hiere la ilusión. La esperanza brota y para la aflicción. Aunque sientas soledad, un abrazo sentirás, porque nada es imposible si hay amor. Vamos juntos como hermanos, hay siempre esperanza si estamos unidos. Hay siempre esperanza si brilla el amor. Todos somos uno, nunca estamos solos. Siempre hay esperanza si estamos con Dios. Hay siempre esperanza, vamos, si estamos unidos. Hay siempre esperanza si brilla el amor. Todos somos uno, nunca estamos solos. Siempre hay esperanza si estamos con Dios. Siempre hay esperanza. Sí, mi hermano, siempre hay esperanza si estamos con Dios. Yeah, 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 yeah.
Continuamos con el programa Sembrando Dignidad a cargo de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz. Serafín, en estos últimos minutos quisiera que nos recomiendes, que nos sugieras qué compromisos podríamos nosotros asumir como iglesia, como oyentes.
Como laicos.
Y como laicos, sí.
Como laicos, sí. El primer tema como laicos es ser buena persona. Eso, en donde usted esté, no necesariamente porque haya sismos, temblores, o que a las 3 de la mañana usted se levante asustado y se ponga a rezar ese rato, sino en el día a día, ¿no? En el cotidiano. Ahora en la mañana tuve la oportunidad de compartir, colaborar con unos padres de familia en una parroquia en el norte de Quito, en Cocotó. Y claro, estábamos hablando pues, sobre el tema de la Eucaristía y claro, con los papás era compartirles la experiencia de la Eucaristía como alimento no solo espiritual del ratito de misa, sino para la semana, para el día a día, para la familia, para el encontrarse entre ellos esposos y encontrarse entre ellos padres con hijos. Entonces, en el día a día. Entonces yo les preguntaba, les digo, oigan, ¿y cómo son sus hijos? De todos son una maravilla, son amorosos, son traviesos, son todos, ah, digo, qué bueno, ¿y qué más? Ah, dice, sí, pero también son malcriados, también son respondones, y hay otra serie de adjetivos. Digo, bueno, nosotros, y ahí hablamos, yo me incluyo desde ser papá, pues, que somos papás, tenemos los hijos que nos merecemos, porque si nosotros educamos hijos que sean muy cómodos o así, pues eso vamos a tener. Y si nosotros vamos dándoles buenos ejemplos, tal vez vamos a tener unos buenos hijos. Pero el vivir es en el día a día. Y les motivaba a los papás a que traten de ser buenas personas a diario en todo lugar. Y estaba el tema, también salió el tema de los maridos, que si son o no son mandarinas. Y se reían ahí, decían, no, es que no mandarinas. Digo, no, sea mandarina, no tenga vergüenza de ser mandarina y diga que es usted un marido mandarina, pero de una buena canasta. Es decir, que tiene usted un buen lugar donde llegar, que tiene familia, que tiene casa y que tal vez usted, ¿verdad?, sí tenga algo que esos amigos que le molestan a usted como mandarina tal vez no tienen hogar, no tienen casa, no tienen familia y por eso no saben a dónde llegar. Seamos buenas personas al día, al diario, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el trabajo, que es donde más cuesta a veces, en el transporte, en el moverse de un lugar a otro. Si somos buenas personas y hacemos un buen trabajo, seguramente lo demás viene por añadidura.
¿Y qué sugerencias darías a las instituciones para efectivizar un poco ese compromiso que en un inicio se realizó y pueda irse manteniendo, ¿no?, para los lugares de desastre?
Eso sí va a estar más complicado, ¿verdad? Decirles, oiga, usted si se comprometió, cumpla. Pues sí, y claro, ahí ponernos todos pilas, porque también nunca
sumar
faltan
hombros
los
ahí.
Nunca faltan los aprovechadores que por cualquier cuestión tratan de sacar su mejor tajada. en distintas situaciones y en distintas realidades. Pongámonos atentos, seamos personas honradas, seamos personas comprometidas y responsables. Y si nosotros lo somos, las instituciones van a tener que verse obligadas también a ser responsables, comprometidas con su trabajo, con sus realidades y situaciones.
Uy, se nos terminó el tiempo, Serafín.
Se terminó.
Fue rapidísimo. Pero agradecemos y esperemos que en una próxima ocasión estés aquí. Agradecemos a ustedes también, queridos radioyentes, para un próximo programa de Sembrando Dignidad a cargo de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz. En los controles estuvo Daniel y hasta el próximo sábado. Gracias.
El Papa Francisco ha dicho: Dios perdona siempre, las personas a veces, pero la naturaleza no perdona.
Cuidemos la Panamazonía. Fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Una experiencia de participación amazónica.
Cuando llegaron los misioneros, nosotros aprendimos a celebrar fiestas para fechas importantes, impuestas por los misioneros. Pero lo hacíamos a nuestra manera. Antiguamente, en la comunidad de Pacayacu celebraban la Navidad. En la fiesta participaba toda la comunidad y duraba 6 días. Y se preparaba con mucha anticipación.
Se acerca la fiesta de la comunidad. Pronto, vamos a hacer la fiesta de la comunidad. Vamos todos a colaborar. A ver, los hombres vamos a cazar. Además vamos a pescar. A preparar la fiesta, a buscar el lugar para la fiesta. ¿Sí? Las mujeres pueden hacer la chicha. También pueden encargarse de las artesanías. Adornar la capilla y cosechar las chacras.
Hombres y mujeres participaban en hacer las fiestas de la comunidad. Se elegía un fiestero con 6 ayudantes que se encargaban de organizarla. 8 días antes de la fiesta se hacía la recogida de la leña y las mujeres preparaban la chicha en las ollas enormes. Los hombres tomaban chicha y salían al monte a cazar. Regresaban los cazadores y empezaba la fiesta. El primer día era la chichada. Todos bebían y se bañaban en chicha. Bailaban con tambor y toda la comunidad festejaba. Al otro día era la invitación a adornar con flores al niño mientras tomaban y bailaban, festejando su venida. Al día siguiente era la comida para toda la comunidad. Así se festejaba hasta que llegaba el sacerdote a celebrar la misa. Esa era la forma que nosotros celebrábamos la fiesta de Navidad.
Esto ha pasado casi en todas las comunidades nativas. La celebración de fechas cristianas, donde también se mezclaron y conservaron las prácticas tradicionales de los pueblos amazónicos.
Claro, y estas prácticas han servido para conservar la identidad de las comunidades, como por ejemplo la reciprocidad, la ayuda mutua.
También un conjunto de relaciones de organización, de integración y solidaridad, con la finalidad de expresar unidad concreta.
Estas capacidades de organizarse, de integrarse y actuar en grupo se han ido incorporando en las organizaciones sociales de nuestra Amazonía, muchas de ellas creadas y acompañadas por la Iglesia.
Hoy vamos a recoger las experiencias de las asociaciones de la Pastoral de Mujeres de los Vicariatos de Sucumbíos y Zamora.
La señora Dioselina Peña nos cuenta la experiencia de la Asociación de Mujeres de la Pastoral Social del Vicariato de Sucumbíos.
Dos esposos de la mayoría de las mujeres no les permitían ir cada 8 días a la comunidad porque iban a no sé qué, que iban a pasar tiempo, que no tienen que hacer, y todo eso, el lugar de la mujer es la casa. Entonces las mujeres inteligentemente van organizándose y convenciendo a los hombres que no, es todo lo contrario, que somos mamás, somos esposas, pero aún así tenemos el derecho de tener una participación más amplia, ¿no? Dentro de la comunidad y dentro de la sociedad. Somos actores de una sociedad, de la creación de una sociedad participativa.
Y así fue que las mujeres no se dejaron vencer, y más bien convencieron a sus maridos a animarse a participar como ellas, o por lo menos apoyarlas para que ellas continúen en la organización. ¡A regañadientes!
Otra importante organización que está en la Amazonía es los Servidores de la Iglesia Católica de las Nacionalidades Indígenas Signie, que desde la fe lucha por mejores condiciones de vida de los pueblos indígenas, como nos cuenta la presidenta de Signie Amazónico, Teresa Chihuango, originaria de la nacionalidad quichua.
Actualmente el gobierno trata de sacar el petróleo de aquí de la Amazonía, pero lamentablemente a través que va sacando el petróleo va dejando haciendo muchos daños, que es totalmente la pobreza. Por eso es que nosotros, como Signi, que estamos aquí en Amazonía, Signi Amazónico, Signi Nacional, estamos totalmente organizados, sino que para aprovechar lo que tenemos a través de biodiversidad, a través del turismo, turismo comunitario, es a través de eso dar fuentes de trabajo, tener económicos para nuestra familia, para sustentar nuestra familia. Y si nosotros no aprovechamos las oportunidades, no aprovechamos nuestra selva, nuestra Pachamama, no vamos a tener la oportunidad, la alternativa de mejorar nuestras condiciones de vida.
Sacinda, chunda pitingaku.
Mana, chara samaunimi, kanda manali punichihuacanguilla.
La otra experiencia en el trabajo pastoral de mujeres en cuanto a organización, capacitación y trabajo compartido se da en el Vicariato de Zamora. Escuchemos el testimonio de la señora Mari Blasio.
Nosotros como Pastoral de la Mujer nos hemos preocupado por la formación de grupos de mujeres. Primeramente lo que hemos hecho es organizar y conformar los grupos. Tenemos 3 grupos dentro de lo que comprende la provincia, sería, que están distribuidos en los cantones de Yacuambi, Yanzaza y Zamora. Con estos grupos en lo que hemos trabajado es primeramente en la organización, y hemos tenido algo de lo que es formación y capacitación para con ellas. El grupo de Zamora hemos trabajado más o menos en este sentido, de que somos el grupo de Zamora, pero a su vez somos el apoyo para la coordinación y nos ayudamos mutuamente, y con este mismo grupo vamos a hacer.
Escuchemos contar sobre los resultados de ese trabajo formativo y organizativo con los Shuar.
Además hay otra cosa: con la preparación del Shuar va tomando cartas, diríamos, opuestos en la sociedad. El prefecto provincial de Macas es un Shuar. Los presidentes, diríamos, de los cantones son shuaras. Inclusive en Bamboya es una mujer shuar. O sea que adquirieron en cierto sentido el poder político también, y son reconocidos por la población colona, diríamos, o hispana. el primer diputado era un shuar. O sea que este proceso prácticamente va madurando, ¿no?
Tarishka kayanti yandanga mi pushanu warmi mama wasino Tarishka kayanti yandanga mi pushanu warmi mama wasino nikta nikta rikani suma warmi wasano
Panamazonía, fuente de vida en el corazón de la iglesia.
Una producción de la Red Amazónica de la Pastoral Social Cáritas Ecuador, ALER y Signis.
Sembrando Dignidad llegó a usted para dar un paso más hacia el respeto y la dignidad humana, para hacer de los derechos humanos una práctica diaria.
Sembrando
Dignidad a través de Radio